Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musicales. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, cordial saludo, soy Iliana Paricio y a partir de este momento iniciaremos un nuevo programa para Soundtrack. Por ello, los invitamos a que sean partícipes de este podcast sobre el séptimo arte de nuestro país, Colombia. En este espacio todos somos protagonistas y ustedes también hacen parte de este nuevo capítulo. Acompáñanos para conocer esas maravillas y curiosidades del cine. Bienvenidos al programa.
Hoy, desde la Radio UNAD Virtual, estoy con Johan Traslaviña y Liana Paricio, docente del Programa de Comunicación Social. En la producción nos acompaña Stephanie Hernández y quien les habla, Johan Maruland. Dialogaremos en torno a la película colombiana titulada Como los Muertos, cortometraje mudo a blanco y negro dirigido por Pedro Moreno Garzón y Vicenzo Di Domenico, producida por la Sociedad Industrial Cinematográfica Latinoamericana. Cortometraje con una duración de 12 minutos a partir de la obra teatral homónima de Antonio Álvarez Lleras, haciendo parte como uno de los cortometrajes del periodo del cine silente del cine colombiano.
Exactamente, Johan, mira que mirando un poco y analizando un poco sobre la película en particular que vamos a analizar hoy, en varios fragmentos de esta se pueden identificar dos situaciones diferentes. Por un lado encontramos a Sara, la hija de Juan Pablo, y a Betsabé, que fue llevada a la fuerza Agua de Dios, un lugar alejado donde llevan a las personas por tener lepra. Precisamente su padre, con una gran pena, le cuenta la historia a otros dos hombres que van destino pues, hacia la hacienda. La otra situación que se presenta allí también es la de Ricardo el poeta, quien oculta su mal a su familia y pues este sí toma la decisión de suicidarse. Este mal podríamos suponer que también es lepra y que el deterioro físico la acompaña también un deterioro moral que lo lleva a extremos desesperados. Estos dos fragmentos tienen en común la lepra, la ausencia y la muerte, pero también sería quizás ir mucho más lejos con las lecturas metafóricas cuando las escenas de por sí se nos permiten podemos decir muchas otras cosas más. Te doy paso, Johan, para que nos presentes al invitado del día de hoy y podamos hacer el contexto de la película.
Gracias, Ileana. Hoy, como tal, nos acompaña un gran invitado. Él es Mauricio Vera, doctor en estudios sociales, posgrado en estética y televisión. Se ha desempeñado como directivo y docente en distintas universidades del país y el exterior. Consultor, investigador en entidades públicas y privadas en temas de medios de comunicación. Actualmente Mauricio es docente investigador de los programas de maestría y pregrado en comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, líder del grupo de investigación del grupo Fisura como tal, y pues quisiera comentar y saludar a Mauricio en el día de hoy como tal. Mauricio, ¿cómo estás?
Buenos días, Johan, buenos días, Ileana, un gusto volver a compartir este espacio con ustedes para conversar pues sobre el cine, sobre el cine como un factor también cultural, no solamente como una industria económica, digamos, y de entretenimiento, sino también pues como un factor clave para entender contextos culturales específicos, como en este caso aquel que se estaba dando pues a principios del siglo XX.
Perfecto, Mauricio. Mauricio, quisiera que conversáramos un poquito, dialogáramos un poco, y quisiera comenzar preguntándote cuál ha sido para Colombia la importancia de ese cine silente como época y por qué. ¿Por qué la importancia de este como tal, de esa época que ha abierto caminos en el cine colombiano?
Bueno, yo creo que un primer factor es que permitió que Colombia ingresara a las tendencias de producción cultural, de producción, digamos, estética y demás que se estaba dando en el contexto internacional a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX. Por supuesto, a Colombia llega un poco posterior todo el desarrollo de la industria cinematográfica, pero creo que un primer factor es que puso a Colombia, digamos, a desarrollar otros modos de organización de producción de la cultura distintos a lo que se venía haciendo hasta ese momento. Veamos lo que era el teatro, la pintura, las artes escénicas en general, las artes musicales, un poco la fotografía que ya tenía un camino recorrido, y el cine entra, digamos, en ese panorama de la producción cultural en ese momento. Un cine que es desarrollado, pues, por gente muy talentosa, por gente, digamos, pionera, que con un gran esfuerzo constituyen, digamos, una primera oleada de la producción audiovisual en nuestro país, ¿no? Lo hablábamos en nuestro programa anterior, un poco los Acevedo, los Didoménico, son aquellos grandes jalonadores de la industria en medio de muchas dificultades de la industria cinematográfica. Entonces, por un lado, coloca el contexto, y por el otro lado, permite también tener otros modos de expresión, otros modos de configuración de las realidades culturales, de narrar las realidades, digamos, tanto políticas, sociales, en este caso, con esta película en particular. Como lo decía Ileana, temas relacionados con la salud, a pesar de que es un drama romántico, pues como Los Muertos, es digamos un tema que tangencialmente aborda esa epidemia que sufre el país a principios del siglo XX, o una parte del país, ¿cierto? Como lo es la lepra. Entonces, también el cine aporta a ese factor, digamos, narrativo, estético. Y un tercer aspecto es que configura una nueva forma de hacer memoria cultural, ¿cierto? Y es tan trascendental, digamos, esa configuración que hoy en día, casi 100 años después, porque esa es una película que se estrena en el mes de mayo de 1926, todavía nos permite entender, conocer, tener una experiencia, digamos, vicarial. Es decir, poder viajar en el tiempo para mirar qué era lo que estaba pasando allí, cómo lo estaban narrando. Es un testimonio, ¿no? Entonces, el hecho de que el cine sea un factor cultural de memoria cultural que trasciende en el tiempo, pues es fundamental. Entonces, yo señalaría esos tres elementos de por qué es importante que haya llegado el cine a Colombia y se haya desarrollado y madurado en esa década de los 20, donde hay pues un gran acervo, diríamos, un gran acervo, pues, para nuestra capacidad como país, un gran acervo de películas que se han conservado y que tenemos ahorita el gusto y la posibilidad de poderlas ver.
Mauricio, dentro de lo que nos comentabas, dentro de ese proceso de lo histórico, de la construcción cultural como tal del país en torno al cine, yo te preguntaría, ¿cuáles son esos retos que tiene un productor para realizar cine mudo? ¿Y es posible realizar hoy en día cine mudo con características similares a la época del cine silente colombiano como tal?
Yo diría que sí es posible hacer cine, como tú lo denominas, mudo o silente. Ahí hay una diferencia, digamos, importante de señalar. Desde el punto de vista técnico es posible, ¿cierto? Digamos, es concentrar la narración, pues, en toda la parte de la puesta en escena, de la visualidad de la película, en la dimensión iconográfica, digamos, de la película. Creativamente también es posible desarrollar alguna propuesta que tenga, digamos, estas características. Que incluso pueda suprimir el sonido de manera directa de la captura de la imagen y después, digamos, hacer una interpretación de acompañamiento musical, como se hacía en los años 20 por una orquesta, etcétera. Digamos que técnicamente es posible, pues, porque las bases de la realización cinematográfica, pues, se conservan, es decir, se conservan en tanto hay un lenguaje visual, hay un lenguaje sonoro y que después se codifica juntamente o se combinan para diseñarlo audiovisual. Yo tendría, digamos, quizás una duda a si es posible que el cine silente se pueda hacer ahora ya desde el punto de vista cultural. Digamos que los códigos que manejamos hoy en nuestra cultura desde el punto de vista audiovisual, la manera en que recepcionamos lo audiovisual, nos es difícil suprimir el componente sonoro. Creo que nos conectamos hoy más que nunca por el sonido más que lo visual, y sobre todo en ciertos géneros y en ciertos formatos. Voy a poner un ejemplo. Es lógico que el formato drama, digamos, las narrativas dramáticas muy propias de la telenovela, por ejemplo, el melodrama en televisión, no podríamos pensarlo sin el diálogo, ¿cierto? Sin la palabra, que la palabra no existía en el cine silente, ¿cierto? La palabra era, digamos, pues por un asunto técnico hasta ese momento, era un aspecto que no estaba codificado allí, por eso se subtitulaba para poder que la gente anclara la significación de lo que se estaba sucediendo allí en la imagen en términos de la actuación, y la gente pudiera entender leyendo los letreritos qué era lo que estaba pasando. En este momento actual sería imposible hacer un ejercicio de eso desde el punto de vista cultural. Muy probablemente, si una película se hace allí con esa estética, pues sería una película de nicho, una película, digamos, más de un círculo cerrado, de amantes del cine, de, ¿cierto?, de personas que entenderían, digamos, la lógica creativa con la cual estaría construida y demás, pero habría géneros que no, reitero, no aguantarían ese aspecto. Uno, el melodrama, ¿cierto? Hay otros que tampoco lo aguantarían, sobre todo en formatos, digamos, de circulación, digamos, en formatos periodísticos, por ejemplo, ¿cierto? Si bien uno puede ver, en principio de los años 20, documentales silentes, no solamente ficciones como estas de las que hemos hablado, sino documentales, se me viene a la mente, no sé, el pionero, digamos, el paradigma del documental, Nanuk el Esquimal, por ejemplo, es un documental que es hecho, cierto, solamente sobre la base de las acciones y después es musicalizado en ese sentido. Hoy, digamos que no podríamos pensar lo periodístico, los géneros periodísticos audiovisuales, incluyendo documentales que se hacen en cine, ¿cierto? Documentales cinematográficos, sin un componente sonoro. Porque la cultura, digamos, ya está impregnada estructuralmente en su relación con lo audiovisual. La sociedad espera una doble codificación, no solamente la codificación visual, sino también la codificación sonora. Lo sonora, pues, lo componen, como ustedes bien lo saben, varios aspectos, varios elementos. El primero es la palabra, la que hablábamos ahorita, muy propia del melodrama. El segundo es la música en sí misma, la música bien sea incidental, es decir, que acompañe el relato, o la música intradiegética, que es como la música propia de lo que sucede en la escena. Los mismos silencios hacen parte como un elemento de lo sonoro. Entonces, a esos códigos estamos ya acostumbrados como cultura, y sería muy complejo pensar en digamos, en hacer unas producciones cinematográficas con una perspectiva de industria, con una perspectiva, digamos, de público masivo, que no sea de nicho, con esta estética, porque lo que fue una restricción técnica a principios del siglo XX, si se trae ahorita a la contemporaneidad, sería más bien una posibilidad creativa y estética, digamos. Ya se haría más por ese aspecto que por una limitación en la captura del sonido y la sincronización con la imagen. Eso, digamos, está altamente superado. Hoy en día ya sería más, es una propuesta de orden artístico, si podríamos llamarlo de esa manera.
Mauricio, teniendo en cuenta lo que mencionas en torno a aspectos técnicos y culturales, me gustaría que nos contaras un poco de cuáles son esas complejidades, qué es lo más complejo en ese proceso de restauración que hizo la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano de esta obra en torno a la música y digitalización de la misma.
Bueno, esa es una labor titánica, digamos. La restauración implica, primero, tener el interés y la intención de restaurar el material, ¿cierto? que exista una base sobre la cual trabajar, es decir, que exista un material, como lo hizo un patrimonio fílmico archivado, etcétera, pero que era susceptible de ser trabajado. Segundo, que exista una financiación, ¿cierto? Una financiación que haga posible, en el caso de todo este cine silente, de los 20 que restaura patrimonio fílmico, allí lo que se logró fue, digamos, una financiación de laboratorio, de entidades nacionales e internacionales que pudieron, digamos, y se interesaron en restaurar ese material original. No, algunas películas no están restauradas completamente porque no estaba todo el material completo, ¿cierto? No estaba todavía esa conciencia del material. Entonces, por un lado es conseguir la financiación, por el otro lado tener el material a restaurar, ¿cierto? Que esté en condiciones restaurables, no todo es restaurable. Segundo, que se pueda conservar una vez restaurado. Y tercero, que pueda ser difundido y apropiado por la gente, que es lo más interesante, porque se restaura es precisamente con propósitos de recuperar la memoria audiovisual, de generar procesos pedagógicos y de que la gente finalmente vuelva a ver ese cine como lo tenemos ahorita en la posibilidad de, digamos, de esa serie que sacó ya hace algún tiempo Patrimonio Fílmico con la saga de películas de cine silente de los años 20 en Colombia.
Bueno, y en este momento vamos con una pausa institucional.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, Mauricio, y conversando un poco de todo, quisiera preguntarte sobre la temática principal del corto. ¿Tú ves que esté reflejado como tal en la cinta, la temática como tal? ¿El título de la película es acorde como tal a la esencia de esa temática que está planteada? ¿Cómo ves esa narrativa visual planteada en la película, en el cortometraje como tal?
Bueno, como los muertos, como bien lo decía Iliana al principio del programa, como los muertos es una adaptación. Es una adaptación que viene del teatro, ¿cierto? De una obra teatral de Antonio Álvarez Lleras, que habría que, digamos, leer su versión original de la obra de teatro. Habría que verla, digamos, el teatro no se grabó. Es la gran diferencia en términos de memoria, ¿cierto? Y de depósito de memoria, que es lo audiovisual frente a otras artes que podríamos llamar son más efímeras, porque el teatro, ser performático, pues digamos, se hace, cada presentación es distinta en sí misma, etcétera, y digamos, no se acude tanto a la lectura de la obra original para hacer el comparativo con la adaptación que hace, digamos, que hacen los dos directores. Es una película que tiene, en este caso en particular, pues a Vicenzo Di Domenico, que es uno de los pioneros, junto con los Acevedo, y bueno, Vicenzo y Miguel, ¿no?, del cine en Colombia, y a Pedro Moreno Garzón. Digamos, es una codirección en la adaptación de esta obra, que lo que sí es claro es que tiene el eje temático, digamos, sobre la misma estructura narrativa, y que es el amor, ¿cierto? No tanto la lepra, sino que es el amor. Es el sacrificio por el amor. Es este personaje que decide alejarse, ¿cierto? Decide aislarse para no afectar a su familia, y su deterioro, digamos, lo lleva al final, pues, a un final trágico, ¿no? ¿Cierto? Porque él se suicida en el cierre de la película. Por lo tanto, digamos que es un drama romántico, como lo hablábamos también en nuestro programa anterior, con la película de La Tragedia del Silencio. Es un una temática romántica de sacrificio de amor muy propia de todo el romanticismo que heredamos en Colombia de finales del siglo XIX. Digamos, es el romanticismo decimonónico por excelencia, donde el héroe, ¿cierto?, este personaje que es un héroe, está dispuesto a sacrificar su propia vida por la amada, ¿cierto?, por el ser amado. Y la lepra aparece en ese contexto, ¿cierto? Que es un contexto de salud pública real, concreto, que vivió el país, sobre todo la zona central del país, ¿cierto? Lo que queríamos, toda la zona de la sabana cundiboyacense, ¿no? Un poco hacia los departamentos de Tolima y demás, que hacen que esta enfermedad pues se convierta en ese momento pues en una, diríamos, una epidemia, ¿cierto?, muy temida, muy excluyente socialmente, porque no había medicinas, ¿cierto?, que atendieran bien el tema de la lepra, y era, es una enfermedad de deterioro físico, pues, digamos, muy, muy, muy agresiva, y eso generó, ¿cierto?, en la sociedad colombiana, pues, un temor que llevó a que las personas que padecían la lepra, pues, fueran aisladas. Por eso el personaje decide mantenerlo en silencio, ¿cierto?, porque no quiere ser parte de ese estigma social, pues, que sufrieron quienes padecieron y que fueron además llevados a estos centros, pues, digamos, ya de finalización de sus vidas, como Agua de Dios y demás. Entonces, digamos que se habla a partir del amor, de una historia de amor, se habla en una segunda línea narrativa, ¿cierto?, de un contexto social muy específico que vivió el país, que en ciertos elementos es muy similar a lo que vivimos nosotros ahorita con la pandemia del COVID, ¿cierto? Este tema de la exclusión, si uno revisa cuál era la visualidad en los medios de comunicación del COVID, pues ve más o menos la misma lógica, ¿cierto? Una lógica de exclusión, ¿cierto? Digamos que las imágenes nunca nos mostraban los enfermos, nos mostraban las fachadas de los hospitales, las calles, las ambulancias, pero o nos mostraban por allá en un plano muy lejano alguna sala de hospitalización, etcétera, etcétera. Es la exclusión, ¿cierto? La exclusión también simbólica que se trabaja a través del cine, por ejemplo, ¿cierto? Y también el héroe, ¿cierto? Aparecen los héroes que eran los médicos, ¿no? Aquellos médicos pues que enfrentaban con mucha, digamos, responsabilidad y riesgo el tema de la pandemia. Y bueno, miremos que es un poco el mismo, guardando pues las proporciones contextuales y demás, la misma lógica, ¿cierto? Unos héroes que por amor, en este caso, a la sociedad, a la profesión, pues el caso del COVID, pues salvaban vidas, y en el caso de como los muertos, pues un romántico, ¿cierto? Un romántico, poeta además, miren que no es cualquier personaje, es un poeta que toma esa decisión altruista y de sacrificio, reitero, muy propia del romanticismo europeo decimonónico, ¿no?
Perfecto. Lo que mencionas me hace preguntarte, me hace abordar una última pregunta, y es en torno a lo que nos has venido contando en torno a las construcciones sociales y culturales en torno o plasmadas en el cine como tal, en esta época del cine, y es todo ese trabajo arduo en torno a la recuperación que se hace desde la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano de cortos como este, como Los Muertos, de la época del cine silente colombiano. Te quisiera preguntar, ¿cuáles podrían considerarse esos mayores aportes desde lo técnico y lo histórico de esa época del cine silente para el cine colombiano en general?
Bueno, el primer aporte es que abrió el camino a una nueva forma de producción cultural, como lo hablábamos ahorita. Es decir, que estos pioneros, estos titanes, los Acevedo, los Di Domenico y otros, hayan abierto el camino a principios del siglo XX, pues, digamos, ya dejaron su huella y abrieron ese camino que después fue madurando, ha tenido altibajos, ¿cierto? En general, digamos, pero se ha mantenido, ¿cierto? Se ha mantenido una industria cinematográfica sobre la cual orbitan otras industrias, ¿cierto? Porque hacer una película de cine implica tener un ecosistema muy amplio de, por ejemplo, de personas no solamente formadas en lo técnico, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, ¿cierto? Directores de fotografía, directores de arte, pero también otras áreas, ¿cierto? Escritores, por ejemplo, que es muy importante. Si no está escrito, pues es muy, muy complicado tener una financiación para un proyecto audiovisual. Entonces, va haciendo unos sectores conexos muy interesantes que han madurado en nuestro país, que dieron origen después al desarrollo de la televisión, ¿cierto? Y después a todo el desarrollo de lo que sería la producción videográfica, ¿cierto? Ya no la que se hace en película fotoquímica, que ya se produce muy poco en película fotoquímica por los temas de los costos, ¿cierto? Pero que abrió, digamos, desde esa época del 20 hasta ahorita, empezó a abrir todo ese camino de la industria, consolidando pues sectores de la parte técnica, sectores actorales, por ejemplo, ¿cierto? Vestuaristas, maquilladores, y unos conexos de segundo nivel, ¿cierto? Digamos, lo que implica una película de cine en términos de catering, alquiler de locaciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es un primer aporte que abrieron ese camino. El segundo aporte es que ampliaron las estéticas y las visualidades de lo nacional, ¿cierto? De las distintas culturas a nivel nacional, porque lo que uno ve allí es ese primer núcleo de películas son muy centralizadas, y hay que entenderlo también porque Bogotá en ese momento pues se daba la posibilidad de hacerlo allí más que en otras ciudades, ¿cierto? Pero también se empieza a generar una visualidad de lo nacional, de lo diverso, porque empiezan a aparecer películas, digamos, también con la narrativa y también con la estética antioqueña, ¿no? ¿Cierto? Películas que se hicieron en Medellín, por ejemplo, sobre la misma época, como Bajo el Cielo Antioqueño, que es, digamos, un ícono en la cinematografía nuestra de esa época, empiezan también a aparecer otras miradas del país, y hoy lo vemos en lo audiovisual, una explosión, digamos, muy enriquecedora de cómo el país se ve en distintas regiones, ¿cierto? No solamente esta mirada centralista, que uno podría decir tienen las primeras películas y estas dos que hemos hablado, como Los Muertos, ¿cierto? Y La Tragedia del Silencio, una mirada muy de la sabana bogotana, de la hacienda bogotana, de la élite bogotana, de la época, etcétera, etcétera. Ahorita, digamos que vemos otro factor. Y el tercero, yo diría que es una proyección a nivel internacional. Es decir, es también permitir que nos vean, es decir, es un tema de la otredad, que el otro nos vea a partir de lo que es nuestro cine, ¿cierto? Un cine que ha tenido cierto reconocimiento internacional, ¿cierto? Que ha tenido también una explotación temática, no solamente en el cine, sino en lo audiovisual, hacia el mercado internacional, que ha hecho que muchas series, por ejemplo, hechas para televisión y demás, pues sean muy bien recibidas y tengan muy buen mercado internacional, series ligadas al tema del narcotráfico, sí, todas estas las narconovelas, las narcoseries que ha hecho Netflix, por ejemplo, ¿cierto? Pues una temática propia nuestra, y de ahí, digamos, eso también ha permitido que el otro, ¿cierto?, tenga una visualidad y una relación con lo que es nuestro país. Y un cuarto factor que yo cerraría con este tiene que ver con un afianzamiento en la formación académica, ¿cierto? Y cuando me refiero a académica, no solamente es universitaria, sino también a nivel técnico y tecnológico, académica de talento, ¿cierto? De talento que arranca en esa época con personas muy empíricas, ¿cierto? Que nunca habían hecho cine, habían hecho quizás teatro, música, pero nunca se habían enfrentado a esta nueva tecnología, y eso es lo admirable, ¿no? Cómo incorporan esa nueva tecnología a su experticia y la van adaptando, etcétera, etcétera, y eso hace que se empiece a cultivar una, digamos, una manera de formación para lo cinematográfico, y que hoy nos ha llevado a tener pues una gran cantidad de escenarios de formación, tanto en las universidades como en escuelas, como las mismas productoras que hacen cursos y demás, formando el talento que es reconocido además a nivel internacional, ¿cierto? Colombia, digamos, muchas productoras buscan talento colombiano para hacer sus producciones en otros países.
Mauricio, mil gracias por acompañarnos en este espacio, por dejarnos en el ambiente y en el espacio tantos elementos históricos y culturales, inclusive desde lo técnico y desde lo histórico, en torno a una de las épocas históricas que dieron paso a la evolución y constitución del cine colombiano en el país, en sus inicios, y que fue la puerta para que el cine colombiano floreciera de ahí en adelante.
No, Johan, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Ileana, bueno, a tu colega también, Johan, a Stephanie por el programa, y bueno, siempre es muy, muy grato y ameno conversar sobre cine.
Esperamos hayan disfrutado del análisis de la película Como los Muertos. Los invitamos para que nos acompañen en un próximo capítulo para dialogar en torno al cine, sus curiosidades y para sumergirnos en este mundo tan hermoso. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.